Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy estamos en el Congreso de los Diputados, haciendo el programa de la tarde. Te hemos contado en directo el resultado de la votación, esa derrota de Pedro Sánchez, que es una buena noticia porque no era bueno para España un gobierno en el que hubiera estado Podemos. Pero no es la única noticia. Hay otras noticias como las que nos evoca esta música. Esta es la banda sonora de ese peliculón que es Blade Runner. Y es noticia porque Roger Auer, el personaje que encarnaba al replicante Roy Batty, ha muerto el actor. La historia de Roy Batty, del replicante de Blade Runner, forma parte, digamos, de las referencias culturales de toda una generación y de varias generaciones. El final, la muerte de Roy Batty, del replicante, es quizá uno de los momentos más emocionantes del cine contemporáneo.
¿Cómo? Lágrimas en la lluvia.
Como lágrimas en la lluvia, dice Roy Batty, el replicante, que describe todo lo que él ha visto a lo largo de su vida. Y dice que, porque está a punto de morir, ha cogido una paloma y ya sabe que ha cogido una paloma en la mano, pero ya sabe que va a fallecer, que va a morir. Sabe que todo lo que ha visto va a desaparecer como lágrimas en la lluvia. Todo lo que ha experimentado, todo lo que ha sentido, todo lo que ha vivido, se disolverá en la nada. Esta escena, este cuadro, es un grito de un personaje que intenta que todo lo vivido no se disuelva en la nada. Quizá por eso nos fascina tanto la película, por eso nos fascina tanto este personaje. La película de Blade Runner, en los años 80, anticipaba todo lo que iba a suceder. Un desarrollo, digamos, medioambiental que iba a hacer la vida muy complicada en las grandes ciudades, el cambio climático radical, las grandes urbes donde se mezclaban las razas y las etnias, todo eso que está ahí reflejado en la película se ha hecho realidad. Y se ha hecho realidad también la posibilidad de modificar y de crear un hombre en el laboratorio. De hecho, Roy Batty en realidad no es un ser humano, es la imitación del ser humano. Lo magnífico del guión, lo magnífico de este último diálogo, de este último monólogo, porque en realidad no es un diálogo, es que ese replicante ha sido creado a imagen y semejanza del hombre llega a tener el deseo que tiene cualquier hombre, el deseo de que aquello que ha vivido, de que aquello que ha experimentado no se pierda. Todos somos Roy Batty, todos somos un deseo de que aquello que nos ha hecho sufrir, aquello que nos ha hecho vivir, aquello que nos ha hecho estar contentos, aquello que nos ha hecho ilusionarnos, no se pierda como lágrimas en la lluvia. Es buen momento hoy para acordarse, con la muerte de Roger Auer, de ese Roy Batty que tanto dice sobre cómo estamos hechos cada uno de nosotros. Es noticia eso, pero hay otras también. Después del fracaso del candidato Pedro Sánchez en la votación para su investidura, los pasillos del Congreso han ido recogiendo, han ido provocando reacciones de los diferentes partidos. Ordenamos esas reacciones con la ayuda de María Daván.
El final del debate ha dado pie al comienzo de las valoraciones y a la pregunta que flota en el ambiente. ¿Habrá unas nuevas elecciones? Desde Podemos, Jone Belarra espera evitarlo, pero reprocha a Sánchez que haya vuelto al no es no.
Tenemos la mano tendida y estamos disponibles para negociar. Lo hemos estado siempre y lo vamos a seguir estando porque pensamos que No hay ningún motivo para amenazar a los españoles y las españolas con una repetición electoral.
Gabriel Rufián, uno de los que se ha abstenido, no ve fácil repetir este efecto en septiembre, cuando se conocerá la sentencia del proceso. El resultado de la votación ha hecho que la portavoz de Junts per Cat, Laura Borràs, ironizará con los 155 votos que han tumbado a Pedro Sánchez. No es justicia poética, decía, es justicia aritmética.
El Banco Central Europeo se muestra dispuesto a aprobar nuevos estímulos monetarios a partir de septiembre para luchar contra unas perspectivas económicas que, según su presidente Mario Draghi, cada vez están peor. Rosalía Sánchez.
Draghi solo ha añadido dos palabras. Donde suele decir que los tipos permanecerán en los niveles actuales, ha dicho esta vez en los niveles actuales o inferiores. Puede parecer una modificación mínima, pero en el lenguaje del BCE está advirtiendo a los mercados que se acerca una bajada de tipos, muy posiblemente en septiembre. Y es un gran cambio porque los tipos están ya en cero. Nos cobrarían por depositar dinero en el banco, aunque las primeras afectadas serán sin duda las entidades bancarias, que están pagando ya 7.000 millones por sus depósitos en el BCE y a las que cobrará seguramente más a partir de septiembre. Draghi ve problemático el desarrollo de la economía euro, reconoce que está estudiando modificar el objetivo de inflación y también nuevas compras de activos, quizá en noviembre.
El vicario para Desarrollo Humano Integral del Arzobispado de Madrid, José Luis Segovia, ha pedido a la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, medidas para ayudar a los inmigrantes y refugiados que se encuentran en situación de desamparo. Patricia Rossetti.
Reunidos en la Fiscalía General, José Luis Segovia ha transmitido a María José Segarra la preocupación por la situación de desamparo y desprotección de familias desplazadas con escasos recursos y que necesitan protección. Esas familias están atendidas con los recursos de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid y muchas de ellas están alojadas en diversas parroquias de la capital de España. Las altas temperaturas afectan de manera especial a los menores y a personas con problemas de salud. La Fiscalía va a pedir información a las distintas administraciones competentes para hacer frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias.
En deportes, todos pendientes de la decimoctava etapa del Tour. Antonio Sánchez Vicente.
Acaba de terminar, nos lo cuenta el director de Copedaleando, Alberto Arauz.
Con victoria del colombiano de Movistar, Nairo Quintana, tras culminar la fuga del día con un ataque en el Col de Galibier. Por detrás, a punto de llegar los favoritos, con el colombiano Egan Bernal con unos 30 segundos de ventaja sobre el líder Julien Alaphilippe. Un Julien Alaphilippe que sufrió en el último puerto, pero que va a conservar el maillot amarillo a falta de 3 jornadas para llegar a París.
En fútbol se ha confirmado la salida de Dani Ceballos del Real Madrid al Arsenal en calidad de cedido. Nos lo cuenta Melchor Ruiz, el enviado especial de la cadena COPE a la pretemporada del Real Madrid.
Ya es oficial, lo adelantamos el pasado viernes en el partidazo, iba a ser la próxima salida del Real Madrid, iba a ir destino a la Premier, en concreto en Arsenal, un año cedido, y así lo han hecho oficial en la mañana de hoy, aquí en Nueva York, tanto el Real Madrid como el conjunto londinense. El futbolista se espera que realice una gran temporada para poder ser repescado la próxima campaña en el conjunto blanco.
Además, hoy comienza la temporada para el Español, comienza la previa de la Europa League y lo hará a las 9 frente al Stjarnan islandés. Por último, en el Mundial de Natación, la noticia del día es que la selección masculina de waterpolo ha conseguido el pase a la final. Con esta victoria, se asegura el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la tarde. Y me pregunto si en esta jornada agitada, digámoslo, ¿Juan solo se esperaba lo que ha ocurrido en el Congreso o también ha sido sorprendido?
Bueno,
Juan, buenas tardes.
Hola, Fernando. Qué tensión, ¿eh? No me digas que no, que se ha vivido muy tenso todo, con propuestas en el último segundo, una incertidumbre abrumadora. A mí, ¿sabes? Me recordaba a Forrest Gump.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
¿Sabes por qué? Porque luego sigue, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes a quién vas a votar. Ahí está, la reflexión. ¿Te gustan las series de televisión?
Sí, claro, depende.
¿De qué? ¿De que sean...?
Claro, depende de lo aburrida, de lo apasionante que sea. Yo soy muy exigente con las series.
No te preocupes, hay una serie para ti.
Hay gente que dice, eres muy poco serio, no acabas el capítulo. Yo a los 7 minutos, si el capítulo no me ha enganchado, a otra cosa.
No te preocupes, porque hay una serie que a ti te gusta mucho y que estás de enhorabuena, porque Investidura ha renovado por una nueva temporada y se estrena en septiembre.
¿O no?
¿O no? Hombre, en septiembre algo se estrenará, ¿no? ¿O no?
¿O no?
A lo mejor la cancelan.
Claro, a lo mejor la cancela.
Porque no hay presupuesto.
Claro.
Esto es una escalada de supuestos. En fin, bueno, a mí me parece esta una sintonía muy apropiada, porque es Juego de Tronos. Aunque en este caso parece que se ha tratado más de juego de sillones. En fin, recapitulamos rápidamente. Sánchez quería ser investido.
A mí me gustaría.
Claro, ya sé que te gustaría. Pero parece que Pablo Iglesias no paraba de pedir.
Anda, alégrame el día.
Aunque en Podemos dicen que ha sido a la inversa, que Sánchez era el que no quería dar nada. En fin, uno ya no sabe a quién creer.
Así que lo que te dije era verdad, desde cierto punto de vista.
Eso es verdad desde cierto punto de vista. Esto siempre es muy relativo. Lo único cierto es que la sesión de hoy no ha acabado con la proclamación de...
¡Pedro!
Y ahora,
no, este Pedro no.
Este
no,
Pedro no, no así. No, no,
no, no, no, no, no.
Por cierto, me ha asustado porque estaba siguiendo la votación y hay un Agustín Almodóvar y he dicho, uy, pero no, no tiene nada
no,
que ver.
No, es, no,
no
es.
Tiene no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con el deseo. No.
Y, bueno, y ahora, pues ahora llegan las grandes preguntas de cara a septiembre. Primera.
Esto es tendencioso, ¿eh?
Es muy, bueno,
porque
Misión
poner
Imposible.
Misión Imposible, hablando de investidura, hombre, ya lo no, han dicho todo. Yo, no. yo me rompo la cabeza a hacer un monólogo y tú pones la música y ya lo dices todo.
Bueno, voy a poner La La Land. La cosa está complicada. Primera pregunta. PSOE y Podemos, ¿realmente han tenido voluntad de negociar? Porque lo que se presentaba ante las cámaras como una propuesta para un gobierno de coalición solo ocupaba dos folios para acordar un gobierno. Mi contrato en COPE ocupa 7 páginas.
Es que somos serios, no está en prisa.
Ahí está, te doy mi ovación del Congreso de los Diputados, que tenía ganas. Hombre, claro, las cosas serias, pues hay que detallarlas, hay que poner... Dame tal ministerio, ¿para qué? No para lo que tú quieras. En fin, más que negociaciones para una investidura, esto ha parecido una telenovela de sobremesa. No sé si es un género que a ti te gusta mucho, Fernando, o
bueno,
no.
Yo es que ya no me acuerdo de eso. Yo oro... La sobremesa es la tarde de COPE y punto.
Bueno, es cierto. Pero en tu tierna infancia supongo que verías
yo,
Cristal.
Yo no tuve ni tierna ni infancia.
Era...
No, tú no me has visto a mí. Yo tengo pinta de haber sido tierno alguna vez.
No, ha sido un pequeño...
Infante, sí, pero...
Un pequeño tierno. Adulto. Sí. Bueno, para nuestros oyentes que sí han tenido infancia y que recuerdan las telenovelas, voy a demostrar que lo que ha pasado es exactamente igual que una telenovela. Para empezar, se han echado en cara Sánchez y Pablo Iglesias errores del pasado y la dificultad histórica para entenderse entre las izquierdas.
¡Estoy enterada de todo! ¿Enterada de qué? ¡De lo que pasó hace 10 años!
Así es muy difícil llegar a un acuerdo. Las cosas comenzaron a enrarecerse todavía más cuando... Pues aparecieron nombres propios y se pedían cosas para estos nombres.
Ni creas que yo voy a permitir que me quites a mi novio como tu mamacita lo hizo con el esposo de mi tía Josefina. ¡Eres una cualquiera igual que ella! Y bien dicen que de tal palo, tal astilla. Por lo visto no has entendido que de mi madre no se habla de esa manera.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué duro, qué duro!
Una cosa tensa, ¿sí?
Sí, los problemas familiares que han aparecido también. Durante la sesión de investidura de hoy, pues... Lo hemos visto todos, lo hemos escuchado a través de COPE. Ha habido más que palabras y reproches.
¡Debiste haberte podrido en la cárcel! ¡Desgraciada! ¡Te odio! ¡Eres una peluquera maldita!
Me encanta esto de la...
No ha llegado a esto, pero casi. No,
es que hay una telenovela que se llama Maldita Peluquera. Esto me tiene totalmente fascinado.
Ya veo yo qué serie te gusta a ti, sí.
Ya, yo creo que también me gusta Blade Runner, por cierto.
Oye, guión tienen la serie, la serie esta que te gustan a ti.
Bueno, lo puedes escribir en una servilleta de un bar, pero guión tienen.
Los guiones cuanto más sencillos.
Yo creo que todo esto que ha pasado hoy no augura nada nuevo de cara a las negociaciones en septiembre. Se han lanzado, se han reprochado tantas cosas, se han echado en cara las ambiciones personales tanto de Sánchez y de Iglesias, que las próximas reuniones... van a ser volcánicas.
Que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y lo pusiste! ¡Es muy clavabosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar!
Eso de te va a pesar sí lo hemos oído.
Sí, lo de te va a pesar...
Sí, lo hemos oído.
Sí. Bueno, la pregunta que yo lanzo ahora es esta. ¿Y España? ¿Quién habla en nombre de España? ¿Qué opina la gente de nuestros políticos y del espectáculo que han dado estos días? Pues siguiendo en tono de telenovela, bien podría opinar esto España.
Por supuesto que entendí. Entendí que no me quieres, que solo piensas en ti. Y que los años que llevo intentando que la ambición no te pierda han sido años desperdiciados.
En fin, mucho me temo, de todas formas, Fernando, que bastantes políticos, a partir de esta tarde, solo van a pensar en sus vacaciones.
Sí, ¿tú crees que se las han merecido?
No, pero...
Porque siempre se dice el merecido descanso.
Perdona, pero es que yo no creo que se merezcan casi nada, pero ya lo tienen. Así que, pues, van a tener vacaciones.
Y ver, luego que suena otra vez, que suena sus vacaciones en el mar.
Vacaciones, ¿no?, en el mar.
Ahí está, el barco.
Épico, ¿eh?
El capitán, sí, con su gorra de plato, sí. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias, chao.
Seguimos en el Congreso de los Diputados, seguimos intentando comprender qué ha sucedido. No, lo que ha sucedido es que Sánchez no ha sido investido presidente del gobierno porque no ha tenido votos suficientes. Pero después de dar este titular, Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miriam Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Después de dar este titular, es complicado seguir con la entradilla. Escribírmela vosotros. Sánchez no ha conseguido la investidura. ¿Qué más ha pasado hoy aquí en el Congreso de los Diputados?
Y paradójicamente, 155 diputados han votado en contra de esa investidura. Ese 155 que él apoyó con Ciudadanos y el PP, partidos a los que ha pedido la abstención mil veces, le han dado un portazo porque son proyectos antagónicos, así lo han defendido sus líderes. Y por otra parte, su socio preferencial, pues está claro que la confianza se ha roto. Y ahora a mí me cuesta mucho imaginar que cuando esa confianza se ha roto se pueda volver a construir de cara a septiembre. Me parece una tarea muy ardua que, bueno, como aquí las cosas cambian de un día para otro, ya veremos.
O sea, Sánchez no ha conseguido la investidura y la confianza con su socio queda rota. No sé, Concha, si coincides o no coincides en
sí,
este análisis.
Sí, coincido plenamente. Yo creo que además no solo se ha roto la confianza, sino que diría incluso que se han perdido el respeto. O sea, yo creo que estos días en el debate hemos visto términos y hemos visto acusaciones y reproches que hacen realmente muy difícil reconducir la situación. Si la reconducen, van a tener que explicar muchas cosas, van a tener que desdecirse de muchas cosas. Es posible que más de uno tenga que dar un paso a un lado para que eso pueda ser explicable. Yo creo que no tienen otra salida. Yo sigo pensando que tendrán que volver a intentarlo en septiembre antes de unas nuevas elecciones. Yo sigo diciendo que Pedro Sánchez no puede ir a unas elecciones con cuatro meses desde la investidura fallida hasta esa convocatoria electoral, porque el relato se le ha perdido en medio, es decir, ya, creo que es mucho tiempo.
Porque si no lo intenta de nuevo, no puede, o sea, se presentará a las elecciones con una situación muy complicada.
Yo creo que sí, que la va a tener complicada en todo caso, que si hay una repetición de elecciones todos tienen mucho que perder, pero creo que él también, y creo que la única forma que él tiene de mitigar un poquito ese desgaste es que se perciba voluntad de negociación, que se perciba más movimiento del que se ha percibido esta vez, y que lo vuelva a intentar, y en todo caso ir a esas elecciones después de un nuevo intento. Creo que no puede eludirlo.
Ya.
Pero para que ese intento salga, creo que se tienen que recomponer muchas cosas.
Habéis descrito lo que ha pasado, habéis descrito lo que puede pasar. Explicarnos por qué. Porque ahora mismo las dos partes fundamentalmente, están batallando por la narrativa. La culpa es tuya, yo hice lo que pude, pero tú... ¿Qué ha pasado? ¿Realmente Sánchez estaba dispuesto a que Podemos entrase en el gobierno? ¿Estaba realmente Podemos dispuesto a llegar a un acuerdo? ¿Se han roto y de forma abrupta esas negociaciones porque Podemos pedía demasiado o porque en realidad el gobierno en funciones, o sea, el candidato estaba dispuesto a dar poco? ¿Por qué ha sucedido lo que ha sucedido.
Yo creo que el PSOE nunca se ha sentido cómodo con esa fórmula de coalición, se resistió hasta el último momento a aceptarla, y es verdad que en los últimos días sí la aceptó, la verbalizó, la asumió, y creo que ahora mismo lo tiene más difícil de explicar Podemos, porque ha perdido a lo mejor una oportunidad histórica de entrar en el Consejo de Ministros de España, y es difícil de justificar ese no cuando ya había tumbado otro gobierno del PSOE. Hoy pasa la historia a Pedro Sánchez como ese presidente que ha perdido ya varias votaciones de investidura, pero también Podemos por perder una oportunidad en tan solo cuatro años de entrar en el gobierno. Es cierto que también, según mi punto de vista, es criticable esa pasividad que durante todos estos meses hemos visto en Pedro Sánchez. Supongo que tenía confianza en que en el último segundo la cosa prosperase, pero hoy ha dicho una cosa importante: yo quiero un gobierno viable. Y a lo mejor, reflexionándolo, él sabe que no iba a ser un gobierno viable, que iba a poner continuas trabas a la gobernabilidad Podemos desde dentro si quería hacer un gobierno paralelo.
Escucha.
Yo creo que es verdad que el PSOE no ha negociado bien, que ha tenido, como decía Miriam, mucha pasividad. De hecho, se lo han reprochado todos los portavoces. Creo que él se resistió efectivamente a esa fórmula de coalición hasta que vio realmente que era la única opción posible, y entonces lo que hizo fue rebajar esa coalición todo lo posible. Pero también creo que Unidas Podemos pedía demasiado. También creo que lo que ellos pedían no era proporcional, quizás sí proporcional en el número de carteras de ministerios, pero no era proporcional en cuanto a la capacidad política. O sea, yo sí que creo que es verdad que la oferta que ellos hicieron anoche, si tú veías esas competencias, pues realmente era gran parte de los ingresos y una parte importante del gasto público.
Ha
es decir,
demasiado
que,
Podemos.
Yo creo que no ha pedido de forma proporcional, como sí que se han hartado de decir públicamente. Y creo también que aunque el PSOE es el principal responsable como grupo mayoritario y cuyo líder era el responsable de formar gobierno, pero creo también que el último error ha sido de Unidas Podemos. Y al final esto es un poco como aquello de la primera impresión es la que queda.
El
bueno,
último
pues,
error ha sido Unidas Podemos por pedir
exacto,
demasiado.
Exacto, por pedir demasiado y por al final impedir la investidura. Entonces yo creo que eso a quien más pasa factura ahora mismo puede ser a Unidas Podemos.
Bueno, y pedirlo en el Congreso, desde la tribuna, una negociación hemos visto, ¿no? Un intento.
Regateo.
Un intento.
O sea, Pedro, te lo dejo barato. Oye, pues si en vez del ministerio me da las formaciones, las políticas activas, yo te, era
en el PSOE no han tardado Fuentes en salir al paso de este movimiento diciendo que bueno que era un poco espectáculo, que estamos en el show instalado.
Bochornoso, ¿eh?
Sí. Es que de hecho,
no sé,
fíjate,
qué impresión tenía, pero
ha sido curioso porque justo antes de empezar el debate había un poco, hay un rumor circulando de que podía ocurrir que Sánchez hiciera una última oferta a Unidas Podemos desde la tribuna, un poco para remarcar eso de que quede claro que en el último minuto, sí, si no permitís la investidura, es responsabilidad vuestra. Y comentábamos, hombre, hacer eso desde la tribuna, en pleno debate, que ya los pillas sin margen para valorar y tal, sería un poco raro. Bueno, pues no lo ha hecho Pedro Sánchez, lo ha hecho Pablo Iglesias.
Concha López, Miriam Fernández, gracias por explicarnos qué ha sucedido y explicarnos las razones de lo que ha sucedido. Buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Y me parece que Paloma Serrano tiene un mensaje de la Mutua.
Aquí estoy, fíjate, Fernando. ¿Mañana qué es? ¿Mañana qué día es? Mañana es 26. 26, el día de San Joaquín y Santa Ana. Bueno, atascos y retenciones, ¿por qué frustrarte si no puedes hacer nada? Sin embargo, frustrarte siendo buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche sí tiene solución. Mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. 55485. Las condiciones en mutuo.es. Vamos, mútuate.
Gracias, Paloma.
A ti.
Quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando.
Hoy es el día de Santiago, patrón de España, Santiago el Mayor. Y en torno a Santiago, en gran medida se fraguó, en torno al Camino de Santiago, se fraguó Europa. El Camino de Santiago, el camino medieval, en gran medida construye Europa. decir, era habitual peregrinar a Santiago o a Jerusalén o a los dos sitios. Y esa tradición ha continuado, son muchos los que siguen poniéndose la mochila al hombro o subiéndose a la bicicleta para hacer el Camino de Santiago. Esta tarde estamos recogiendo tus experiencias, tus historias en el Camino de Santiago. José Cobian, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues historias muy bonitas, Fernando. Mira lo que dice Herminio. Mi historia en el Camino de Santiago fue un cambio de vida. El primer camino me convenció que debería vivir en el camino. En el segundo compré una casa en Villafranca del Bierzo, hice un pequeño hotel y vivo rodeado de peregrinos todo el año. Es una verdadera gozada y un lujo dejarlo todo para vivir en el camino. No lo cambiaría por nada del mundo. Cada año vuelvo a Santiago peregrinando una o dos veces porque necesito al camino para seguir adelante. La paz que encuentras aquí es muy difícil encontrarla en otros lugares.
Pues estamos recogiendo, José, los mensajes. Este es un mensaje de, vamos, un súper enamorado del camino, ¿vale? Que se ha ido a vivir, o sea, que le ha gustado tanto. Hay gente que lo que hace es hacerlo una vez, hacerlo otras veces, o sea, meter el camino en su vida sin meterse a vivir en el camino, como este oyente, pero vamos, frecuentándolo y siempre aprovechando para hacer una etapa. Hay quien lo hace entero, quien lo hace cada año un poquito. Queremos conocer esas historias. Tenemos el 607-1506-02, como siempre, a disposición de los oyentes. José Cobian recoge historias del Camino de Santiago.
En una puesta de sol. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Edi Frade.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel. Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Congreso de los Diputados hoy haciendo el programa de La Tarde. Estamos contando las reacciones que se producen después de que Pedro Sánchez no ha conseguido ser investido presidente. Ha sido una buena noticia, sin duda, y la prueba es que Rufián estaba muy enfadado. Rufián quería, si el independentismo catalán quería el gobierno y el gobierno de Sánchez con Podemos no ha salido, esa es una buena noticia. Pero hay que hablar de otras cosas, hay que hablar de lo que nos recuerda esta banda sonora. No sé si la has reconocido. Vamos a dejar que suene un poco más para que se activen las neuronas de la memoria. ¿A qué te suena esta banda sonora? Pues igual te ha traído a la memoria a Roy Batty. Roy Batty estaba programado para apagarse en el año 2019 porque no era humano, era un replicante de combate fabricado para colonizar otros planetas. Un producto mecánico con fecha de caducidad, un personaje que le permitió interpretar un monólogo final que, bueno, yo creo que está en la historia de los grandes monólogos del cine de ficción, el que interpretó Roger Auer dándole voz a Roy Batty en el momento en que iba a apagarse.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
La verdad es que no puede uno dejar de sentir emoción al volver a escuchar a este monólogo, ¿no? Donde el personaje recuerda todo lo que han visto sus ojos y percibe que su extinción supone que todo se disolverá en la nada, y uno se siente conectado porque siente que tiene algo que ver consigo mismo, con el deseo de que lo que ha vivido no se disuelva como las gotas en la lluvia. Este papel lo desempeñó Roger Auer, que falleció a los 75 años el pasado viernes, aunque la familia lo comunicó ayer. Todos recordamos, creo yo, vamos, o casi todos, la imagen de este replicante, ese plano, con la mirada perdida en una especie de escena apocalíptica. El actor holandés dio vida a Roy Batty tenía un físico que imponía, ojos azules, pelo rubio. Eso le permitió interpretar papeles muy diferentes, desde un caballero medieval a un psicópata. Muy popular en su tierra gracias a una serie dedicada al periodo medieval, saltó al cine por su interpretación en Delicias Turcas, una trágica historia que fue nominada en 1977 al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Pero el reconocimiento, como es lógico, de Roger Hauer llegaba con la interpretación del replicante de Roy Batty en la película Blade Runner de 1982. En 1985 consiguió romper la maldición que le impedía estar con la mujer amada, papel que interpretaba Michelle Pfeiffer. Era el amor imposible entre un caballero medieval y su amada, Isabel. Ella se convertía en halcón durante el día y él era un lobo al anochecer, y solo en el momento de el ocaso casi podían estar en contacto. Lady Halcón.
¿Esa dama tenía quizá algún nombre?
No mencionó ninguno. ¿Por qué?
Bueno, puede que ella entre en mis sueños. Sería bonito que pudiera llamarla por su nombre y fingir que ya nos conocíamos. Yo he esperado mucho para conocer a una dama así.
Era la maldición de estos dos personajes que tenían problemas para poderse encontrar. Decía antes que la historia de Roger Hauer estaba marcada por su físico, que le permitía, por ejemplo, interpretar un aristócrata o un psicópata como el de Carretera al Infierno.
¿Qué le hace tanta gracia? Eso dijo el otro tipo. ¿Qué otro tipo?
El que conducía el coche de ahí atrás. El tipo que me recogió antes que tú.
¿El del coche era él?
Sí, supongo que sí. No habrá podido ir muy lejos.
¿Y eso por qué?
Porque le corté las dos piernas y los brazos y la cabeza. Y ahora voy a hacer lo mismo contigo.
Roger Hauer reconocía que no le importaba explorar su lado oscuro. Y en 2011 interpretó El secuestro de Alfred Heineken, y en esa película interpretó al magnate de la cerveza raptado en la vida real en 1983.
Sale de su despacho casi a la misma hora todas las noches. No tiene guardaespaldas. Y está forrado de dinero.
Pero tenemos que pedir 100 millones.
Eso es demasiado.
¿Por qué?
Por su propio peso. No sabes en qué te estás metiendo.
Vamos a repasar la carrera de Roger Hauer con Jordi Sánchez Navarro, director del Máster de Cine Fantástico de la Universitat Oberta de Cataluña. Profesor Sánchez Navarro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Exagero si digo que Roger Hauer en realidad quedará siempre identificado con el papel que hacía de replicante en Blade Runner.
No, o sea, así es, de hecho. Es decir, es un actor que, como el repaso que acabamos de escuchar, es brillante, en el sentido de que se han dado las claves de todo lo que hizo mucho, muy bueno y variado. Pero es que un papel como el de Roy Batty es absolutamente histórico. Es decir, fijémonos en la suerte que en el fondo tuvo Ridley Scott, es decir, o en la suerte que tiene esa película de tener a otro monstruo haciendo de protagonista, Harrison Ford. Es decir,
porque
si no fuera por Harrison Ford, desde luego Roger Hauer se habría comido la película, ¿no? En este caso lo que quedan es dos protagonistas, además con papeles antagonistas absolutamente brillantes, que situaron la película en una esfera diferente. Es decir, yo creo que elevaron la película al mito, y en parte gracias a ese diálogo, a ese monólogo, a ese soliloquio absolutamente trágico, patético y tan intenso y tan profundo, que se impuso incluso a la presencia física. Antes comentabais muy bien la presencia física, pero curiosamente nos conquistó a todos con la palabra, con un soliloquio maravilloso, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué ha entrado este soliloquio, digamos, en los anales ya del cine clásico de ficción? ¿Qué tiene ese momento, profesor?
Bueno, tiene realmente algo que conecta muy profundamente con el misterio de la muerte, con la vida y la muerte, conecta muy profundamente con una preocupación eterna, pero además lo hace de una forma muy poética. Y además de una forma muy poética, conectando muy bien con el género de la película. Es un monólogo de ciencia ficción. Los rayos C más allá de la puerta de Tannhauser, las naves brillando. Es decir, es poesía de ciencia ficción y además con un tema que nos toca muy muy de lleno y que nos conecta, nos sitúa frente al vértigo de la extinción y al vértigo de la desaparición y de lo que implica la muerte, que bueno, tiene todos los componentes. Es un diálogo perfecto, que por cierto se dice, bueno, se ha documentado, sí, que lo improvisó él, por decirlo de algún modo, que lo escribió él, que lo que había en el guión original era otra, una versión mucho más mundana, digamos.
Y aquí, ¿quién juega el papel? El que ha escrito el guión, el actor, el director, el Scott, ¿quién es el que al final hace posible que se nos haya quedado en la memoria este momento?
Bueno, es un trabajo realmente de colaboración en el que tiene mucho que ver el actor. Es decir, yo creo que desde luego lo que está escrito tiene su mérito. El hecho de que el director consiga que el actor entre en un estado especial también tiene un inmenso mérito, es un mérito esencial, pero aquí se ve claro que es el propio actor el que recoge el texto, lo rehace, incluso lo reescribe para hacerlo suyo. Para decirlo así, hay que sentirlo muy cercano, el texto, y está claro que aquí Rutschenhauer sentía mucho ese texto, ¿no? Y no olvidemos que en el caso de España, el papel fundamental de Constantino Romero, que es quien dobló.
Ah, sí, 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 claro, es que tiene la voz de Constantino Romero, ciertamente, sí.
Efectivamente, aquí se nos hizo inolvidable precisamente en la voz de Constantino, ¿no? Es asombroso también esa idea.
Profesor Jordi Sánchez Navarro, gracias por habernos ayudado a comprender la figura de Roger Auer. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde.
Muchas gracias.
En cualquier caso, antes de despedirme, yo le pediría a los compañeros del control que nos volvieran a hacer disfrutar, aunque sean 3 segundos, de la banda sonora, ¿no? Ahí, un poquito más, que dure un poquito más la banda sonora. Evoquemos a Harrison Ford sentado delante de un restaurante asiático, comiendo vete a saber qué porquería, mientras cae una especie de lluvia ácida, y mientras intenta perseguir a este replicante diseñado para convertirse en un combatiente que está invadido, el replicante, por el deseo de que su vida no se diluya como las gotas de agua en la lluvia. Un poquito más de banda sonora. No me gusta a mí Blade Runner, no me gusta. No me gusta nada. Ángel Peralvo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todavía se oye por ahí un poquito Vangelis. Ángel, vamos a ver, algunos están en vísperas de vacaciones, haciendo la maleta. La maleta es una fuente de estrés para mucha gente, para mí no, porque yo en realidad siempre la hago mal y nunca me meto lo que hay que meter, pero hay quien lo planifica todo y tal, tiene mente planificadora, tiene mente con capacidad anticipatoria, de esa que yo carezco absolutamente. Bueno, empiezan las vacaciones para algunos, pero cada vez, Ángel, es más frecuente una especie de síndrome de no desconectar. Te vas de vacaciones, pero te vas con el móvil, te vas con el ordenador. Supongo que esto no debe ser nada bueno, ¿no?
Esto en realidad es una realidad de muchas personas, esto no es nuevo y es una pena, la verdad, porque va en contra de los principios de cuando estés haciendo algo, dedícate a eso. Si estás trabajando, trabaja todo lo que puedas, pero si estás de vacaciones, desconecta. El cerebro lo necesita y posiblemente el trabajo también, ¿no? Hay una excusa muy buena y es tengo que trabajar, no puedo dejarlo, tengo muchas cosas que hacer, y entonces estas personas se van de vacaciones queriendo entender que eso, como no hagan un esfuerzo, va a venir solo, ¿no? No, hay que hacer ese esfuerzo por desconectar. Si no, efectivamente puede pasar un día, 2 días, 3 días, y no hay nada peor que estar experimentando, es decir, esa disonancia, ¿no? Entre lo que estás haciendo y lo que tratas de hacer, que quizás es, pues, conectar solo o con la familia o con los amigos, fuera de tu, estás de vacaciones, y que haya una parte de ti que realmente se ha quedado atrapada en el trabajo, ¿no? Esto es de análisis, porque desde luego no es nada positivo.
Pero Ángel Peralbo, no sé si lo he dicho, es nuestro psicólogo de cabecera, de colaborador habitual del programa. Ángel, ¿qué mecanismo, no sé si es ansiedad, no sé si es falta de autoestima, nos lleva a estar pendientes del móvil cuando, bueno, estamos oficialmente de vacaciones? Es decir, en principio, si no contestamos el penúltimo WhatsApp, no pasa nada, o no contestamos el correo electrónico. ¿Qué nos lleva a esa situación?
Desde luego, no siempre es un exceso de responsabilidad, ¿eh? Muchas veces es una inercia que tenemos tan arraigada que somos incapaces ni siquiera de ser conscientes de que esto realmente puede ser un problema, ¿no? Y desde luego, en muchos casos, la consecuencia es inmediata, es decir, ese proceso de estrés que, por un lado, es consecuencia, el estrés es consecuencia de un abordaje y un afrontamiento del trabajo excesivo, ¿no? Mucho más allá de nuestras, no voy a decir capacidades, porque pueden ser muy, muy altas, pero todo tiene un límite, sino que muchas veces ese propio proceso de estrés en el que estamos metidos a veces sin darnos cuenta, nos lo llevamos y acaba siendo la causa, a su vez, de que estemos realmente enganchados. Da mucho miedo desconectarse, ¿eh? Genera mucha inseguridad y mucha sensación de amenaza cuando no es una pura y simple inercia, ¿eh? Ojo, pero al final realmente es algo que nos atrapa y que nos deteriora, ¿eh? Ojo, es decir, hay un deterioro, hay un desgaste.
Hace daño, ¿eh?
Sí, sin lugar a duda, porque además aprendemos a convivir con una serie de síntomas que son los asociados, ¿no?, a la sintomatología ansiosa que va ligada a los procesos de estrés, que continuados en el tiempo deterioran incluso fisiológicamente. Ya no es una cuestión de alarma, ¿no? Como, o sea, la ansiedad son síntomas nada más, ¿no? Nos está indicando algo. Cuando no hacemos caso a esos síntomas y se produce un proceso extendido en el tiempo de estrés, acabamos deteriorando nuestro cuerpo también, no cabe ninguna duda. Hay muchísimos procesos, ¿eh?
Ángel, entonces, danos consejos, o sea, ayúdanos a superar la adicción, o sea, ¿qué deberíamos de hacer? No mirar el móvil, por ejemplo. Claro, es que el problema del móvil es que es mixto, ¿no? O sea, porque te lleva el último comentario de la familia y además el comentario del jefe. No sé, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomiendas tú para superar esta adicción?
Desde luego, me parece que lo primero es superar esa idea de la eterna conexión. Si estamos de vacaciones, hay que hacer cambios, hay que tomar decisiones. Y la primera, yo creo que muy sabia para nuestra salud, sería cortar con todo aquello que sea incompatible con las vacaciones. Yo creo que muchas veces son incompatibles los móviles, las tablets, todo ese tipo de conexión. Entre otras cosas, porque muchas veces las vacaciones son precisamente con la familia. Con lo cual, todo lo que no pertenece al círculo presente de las vacaciones, yo creo que ahí una de las claves es apartarlo. Que sea secundario. El cerebro lo necesita y además, no nos olvidemos, vamos a volver a retomarlo dentro de unas semanas, necesitamos que se produzca ese impasse de tiempo en el que nuestra mente esté alejada. Por lo tanto, primero esa decisión y después esa decisión se tiene que convertir en pequeños...
No conviene hacerse trampas, es decir, no conviene, voy a trabajar un poquito.
No, es que no se produce esa desconexión. Ya. Es decir, son pocas, hay personas que son capaces en las vacaciones, pero por diferentes razones, de levantarse temprano, estar 2-3 horas haciendo aquello que... Pero esto no es lo deseable. De hecho, debería de ser algo o no hacerlo o algo residual para personas que no tienen más remedio. Pero yo creo que al final ni en esos casos se justifica, porque es estar a medias. Hay que ser firmes, tomar la decisión de desconectar por nuestra salud, por la de todos, y por el trabajo, ¿eh? Ojo, que es una excusa perfecta. Cuando no hay, y he de decirlo, ganancias secundarias que nos encontramos en ciertas personas que no desconectan porque no saben disfrutar, o porque el resto de cosas les aburre, o porque les abruma, y también es una buena excusa, ¿eh? Ojo.
Por miedo a enfrentarse, ¿no? Algo que uno no sabe hacer, que es, por ejemplo, las relaciones sociales, o una conversación, es un refugio, ¿no?
Es un refugio, y no lo digo, lo apunto, pero no lo digo con una mala intención, ¿no? Porque las personas que caen en esto muchas veces tampoco son plenamente conscientes.
Y es el síntoma de otra cosa.
Sencillamente eso es, la inseguridad y ese miedo al afrontamiento les lleva a seguir permaneciendo en el mismo rol, ¿no? Yo entiendo que es más que saludable tomar esa decisión y ejercerla día a día con pequeños detalles. Es decir, hay que vencer las tentaciones del día a día, que van a ser muchas. Hay 3-4 días clave, ¿no?, en tránsito entre el trabajo y la desconexión hacia las vacaciones. Y esos 3-4 días, bueno, no lo vamos a pasar muy bien. Pero hasta que de pronto el cerebro lo empieza a agradecerlo.
Así hay un periodo de, descomprensión.
Desde luego. En el momento que empiezan a dejar dejamos de rumiar, ¿no?, esa parte cognitiva, sí, de lo que hemos dejado atrás, ¿no? Cuando dejamos de sentirnos culpables, cuando dejamos de sentir el tengo que o debería que, y de pronto hacemos una inmersión en las vacaciones, a veces sí, demasiado tarde. Hay gente que tarda mucho y ya tiene casi que estar pensando en la vuelta, ¿no?
¿Cuánto tiempo crees tú que es necesario? Digo, porque no todo el mundo puede hacer un mes de vacaciones, claro, y las vacaciones a veces se parten.
Sin duda.
O sea, ¿normalmente cuánto tiempo tarda uno en desconectar?
Mira, la mayoría de las personas lo que te dicen es que si es menos de 2 semanas no lo consiguen, y con 3 semanas suelen tener suficiente. Nunca suficiente, seamos realistas, pero como dato, ¿no? Como dato sí que te dicen que si son de 1 semana 10 días, pues sí, se lo pasan muy bien, desconectan, pero vuelven y parece que no ha pasado nada, ¿no?
O sea, 10 días un poco. O sea, el mínimo 2 semanas.
Estaríamos hablando, efectivamente, a dónde quedaron aquellos meses enteros, ¿no?
Que
ya
muy pocas
personas.
Eso ya es más complicado.
Por supuesto, ¿dónde quedaron, no? Ahí sí que se produce una desconexión que, bueno, yo he oído hasta personas que luego a la vuelta les cuesta, ¿eh? Pero yo creo que nos encantaría que nos pudiera costar, porque sería signo de que hemos desconectado muy bien. Y eso es positivo. Aunque luego nos cueste, no pasa nada, nos volvemos a adaptar. Son tantos meses, ¿no?, los que trabajamos, sí, con lo cual que no pasaría absolutamente nada que estemos un poquito despistados, ¿no?, con esa esta palabra, ¿no?, de estrés posvacacional, ¿eh?, que solo la menciono para que la analicemos en los próximos meses, ¿no?
Bueno,
ahora no
hablaremos
toca
de ella,
ahora
sí,
no toca, ¿no? Pero efectivamente, para que vayamos pensando en que no pasa nada, ahora toca disfrutar, ¿no? Y disfrutar es incompatible muchas veces con esa carga mental. Por lo tanto, hay que cortarla, hay que dirimirla. Sí, 3-4 días, desde luego, es lo que muchas personas, ¿no?, te dicen que tardan. Hablo de personas muy atareadas, ¿no?, y con esas dificultades.
Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación. Hay que saber desconectar. Y si no sabes desconectar, hay que mirar qué hay detrás, porque a lo mejor es un síntoma de que tienes un problema o una necesidad. Y el primer paso para resolver un problema o para afrontar una necesidad es reconocerlo.
Desde luego. Yo me quedaría con una frase de volver a la niñez, ¿no?, cuando las vacaciones eran vacaciones y no ya había, no había nada, no existía nada más, ¿no? Duren lo que duren, yo trataría de que la mente la llevásemos a ese punto de disfrute que se puede encontrar, por otro lado, en cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Me parece que es fundamental, ¿no?, volver a esa niñez donde no nos preocupaban tantas cosas. Parece que según nos hacemos mayores no pudiéramos dejar ciertas cargas, ¿no? No, se pueden, y creo que además es una obligación, ¿eh?
Ángel Peralvo, la obligación de desconectar. Gracias por haber estado con nosotros, ayudándonos a entendernos mejor.
Buenas tardes.
El Camino de Santiago construyó en gran parte de Europa. Hoy es el Día de Santiago, patrón de España. El Camino de Santiago tiene siglos, pero sigue estando muy vigente entre nosotros. Estamos esta tarde recogiendo historias de personas que han hecho el Camino de Santiago, de personas que, bueno, a lo mejor no han podido hacerlo entero, pero han podido hacer una etapa. José Cobian, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, estamos recogiendo historias, Fernando, como bien acabas de decir, y lo vamos a tener muy difícil para escoger la más bonita, la más curiosa, porque escucha lo que nos cuenta Ángel. El pasado agosto comencé el Camino de Santiago con 3 amigos, sin más expectativas que buscar una buena experiencia y encontrar tiempo para rezar y encontrarme a mí mismo. Lo que pasó allí me cambió la vida. Cuenta, conocí a la que hoy es mi mujer y también hacía el camino. Desde entonces el apóstol me ha regalado mucho, una mujer, una hija, otra en camino y una familia política maravillosa. Por cierto, la conocí en el albergue de Ocebreiro porque mis amigos estaban muy cansados y no podían caminar más. Así que Dios bendiga su flojera.
Claro, hombre, estas cosas siempre sorprenden que de un hecho así
bonito,
tan
¿verdad?
Fortuito surja una gran historia de amor.
Pues sí, venga, escuchamos a Gema, que justamente está ahora mismo en pleno Camino de Santiago.
Acabamos de hacer la etapa el sábado pasado de San Juan de Piedepor a Roncesvalles. Ahora paramos unos días y el día 2 iniciamos una etapa en Belorado y estaremos caminando 9 días seguidos hasta León. Pertenezco a una parroquia y yo en concreto lo estoy haciendo por una promesa, cuando aprobé una oposición. El Camino de Santiago emociona, llena y es todo un misterio.
Pues mira, esta es una historia muy bonita que sí. Yo la he escuchado ya otras veces, o sea, personas que lo hacen en agradecimiento de algo, bueno, que les ha ayudado en la vida, que les ha salido bien. ¿Conozco yo alguna historia más?
No hemos comentado el tema de promesas, que también nos podéis contar, sí. Pues eso, una promesa que cumplisteis para hacer el, o sea, que hicisteis el Camino de Santiago para cumplir una promesa, ¿no?
Sí. O como agradecimiento.
Ahí está.
¿Tenemos alguna historia más?
Sí, la de Montse, que nos cuenta que su experiencia en el Camino de Santiago, pues lo dice ella, que fue muy curiosa.
Nos encontramos a tres magos que iban haciendo un reportaje. Fue espectacular, nos encontrábamos en cada parada era un truco de magia, cada parada era un descubrir de lo que podía llegar a ser pues un don. Y bueno, ya no solamente eso, sino que la magia del camino al final consiguió acercarnos a mi pareja y a mí en nuestros destinos de trabajo. 3 meses después, creemos que Santiago consiguió acercarnos a Madrid, tanto a mi pareja como a mí. Así que volveremos a repetirlo, sin duda. Un abrazo.
Bueno, es que el señor Santiago es mucho señor Santiago, ¿eh?
Están saliendo historias muy bonitas, ¿verdad, Fernando?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, sí, da gusto escucharlas. Venga, y terminamos con Quique, que dice, soy de Murcia. Esta no es tan bonita, bueno. Y dice, soy de Murcia y llegué a Santiago de Compostela vestido de huertano. Hasta aquí nada mal. Conocí a un fraile franciscano y hacíamos misa todos los días en cualquier sitio donde nos apañásemos. Desde Santiago seguí hasta Finisterre, y aquí viene ya lo complicado, dice, me caí al mar.
Como que se cayó al mar.
Sí, me ha pasado fotos y todo. Dice, allí me rompí la muñeca, luego perdí el tren, así que como para olvidarse de la experiencia.
Bueno, es que, hombre, una peregrinación siempre incluye peligros. En la época medieval, cuando se iniciaba una peregrinación, se hacía testamento, porque era probable que no volvieses. Ahora no tenemos peligros como entonces, pero bueno, siempre persiste la posibilidad de que suceda algo. Caerse al agua tampoco para tanto.
Pues sí.
Recuérdanos dónde pueden mandar los mensajes los peregrinos de Santiago.
Claro, en @latardecope, que es nuestro Twitter, en facebook.com/latardecope, o si lo preferís nos podéis enviar mensajes de audio al WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Pues ahí estamos esperando tus mensajes sobre tu experiencia en el Camino de Santiago en el día de Santiago el Mayor, patrón de España.